Ese crecimiento tan fuerte que viene dándose en el país y en particular en el agro es en general una buena noticia para todos. La forestación se hizo una realidad muy notable, el arroz aumentó su productividad y por tanto creció la cantidad de bolsas por hectárea que se cosechan, la soja expandió enormemente su área y se ha convertido en uno de los principales rubros de exportación. Se ha incrementado de manera sensible la demanda de fertilizantes y, mientras tanto, la carne y la leche siguen punteando como siempre. Como consecuencia, cada vez vemos más camiones que transportan esa producción por las rutas nacionales y los caminos rurales. Y si vivimos cerca de Montevideo de Nueva Palmira, somos testigos diarios de ese mayor dinamismo que se da en lo que son los principales puertos del país. No hay que ser un experto para darse cuenta. La infraestructura se está viendo superada por todo ese movimiento. Ahora, ¿dónde están los nudos de ese déficit? ¿Cómo se hace para destrabar la parálisis y pasar del diagnóstico a la ejecución de las obras que son imprescindibles? ¿El problema es la falta de recursos o juegan otras variables? ¿Cuánto incide la falta de consensos sobre cómo proceder? ¿También hay fallas en las capacidades de gestión? Bueno, en los próximos minutos vamos a discutir sobre esas preguntas en una mesa que está integrada por dos representantes del sector público y dos del ámbito privado. ¿Qué te parece, Rosana, si los presentamos enseguida?
¿Cómo no? El señor Enrique Pintado, que es ministro de Transporte y Obras Públicas, y hago un especial reconocimiento porque es la primera vez que tenemos un ministro, así que en lo personal valoro enormemente este gesto de humildad y de generosidad para acompañar la tertulia agropecuaria. Bienvenido.
Más cerca del micrófono, así lo escuchamos. Bien.
Un gusto estar acá, se lo deben a Emiliano, que fue el que en la última comparecencia aquí me invitó, y vengo con gusto en realidad porque este es un tema que nos apasiona a todos.
Seguimos con las presentaciones, ahora con el intendente de Río Negro, Omar Lafluf. Buen día, bienvenido también,
Primer intendente también.
Muchas gracias por la invitación. Y como decía el ministro, es un tema que a los intendentes nos viene desvelando hace bastante tiempo, con la alegría de saber que es un problema por el crecimiento del país y no para salir de una crisis.
Seguimos con el señor Américo de Ambrosi, que es director de la empresa de servicios portuarios Nobleza Naviera, y bueno, un gran profesor ha sido para mí en todo este tiempo, en estos 5 años que he tratado de estar cerca de logística y todos sus derivados.
Bienvenido. Sí, bienvenido.
Bueno, muchas gracias. Es un honor para mí estar aquí en esta prestigiosa tertulia. Y un saludo a todos los escuchas.
Y finalmente, Álvaro Molinari, gerente general de la empresa forestal Weyerhauser e integrante de la comisión directiva de la Sociedad de Productores Forestales. Molinari, también gracias por acompañarnos.
Buen día, muchas gracias por la invitación. Salud. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, vamos a la primera pregunta. En materia de infraestructura, este déficit que presenta Uruguay es algo ya notorio. No vamos a ir al diagnóstico, un diagnóstico muy elaborado. La pregunta en todo caso es, ¿dónde está el cuello de botella? ¿Qué entienden ustedes? ¿Está en la salida, o sea, en los puertos, o está en las vías de transporte internas? ¿Está en las carreteras, está en las vías férreas? ¿Qué impresión tienen? Una ronda rápida, a ver. De Ambrosi, empezamos por usted.
Yo creo que el déficit más que nada está en los puntos de embarque. En Nueva Palmira hacen falta más puntos de embarque, en el río Uruguay, diría yo, comenzando por Fray Bentos, que es un puerto que tiene toda la infraestructura. Le falta el dragado, y no es porque esté el amigo Lafluf acá. Creo que Fray Bentos es un enorme capital que está desaprovechado totalmente. Y después en Palmira tenemos la misma infraestructura que hace 30 años, no sea, me estoy hablando a lo que es el waterfront, lo que está en el frente del agua. Son las mismas cintas que una que hizo el Ministerio de Agricultura cuando acá se exportaban 50.000 toneladas de trigo y otra que hizo Navíos cuando exportaba el mineral de hierro. De ahí en adelante prácticamente no se ha hecho nada. Untur es un puerto dedicado a la celulosa, no tiene nada que ver con el tema. Está tratando de hacer
algo. ¿Alguna vez saca algún grano?
Sí,
¿no?
Está tratando de hacer algo, pero con una infraestructura muy precaria porque no fue diseñado.
Sí, usted menciona aparte el caso de la terminal de Untur, porque esa sí es nueva.
Es nueva, pero está hecha para la celulosa, no fue prevista para el grano.
¿Qué dice el intendente de Río Negro? ¿Dónde está el cuello de botella?
Yo creo que están en toda la cadena. Y el problema que tenemos es que el país creció enormemente en no más de 6-7 años, de la mano de una decisión de país de crecimiento, porque la ley de promoción de inversiones realmente fue un impulso al crecimiento de la inversión. En segundo lugar, saquemos no con peine fino, que este no es un crecimiento coyuntural. Este es un crecimiento que va a aumentar más y después se va a estabilizar, pero todavía hay paño para seguir creciendo. Y creo que está en toda la cadena, desde que sale del campo hasta que llega al puerto, a la salida del país. Y bueno, y no acompasamos la inversión privada con la inversión oficial.
En la
madera, por ejemplo, se sabía desde el año 60 y pico, cuando Wilson hablaba en la CIDE, que la única forma de sacar 1 millón de hectáreas de producción de madera era industrializada. Y en el tema de los granos también, digo, yo me acuerdo estar en la cooperativa agropecuaria en Jun y producíamos 80.000 toneladas de soja y hoy estamos produciendo 2 millones. Sí,
sí. Yo estaba pensando, a raíz de lo que usted decía, en dos frustraciones, dos grandes frustraciones que le vienen a uno escuchando esa reseña, porque la ley de forestación es del primer gobierno del doctor Sanguinetti, estamos hablando del año 86. Desde entonces se sabía que por estas épocas iba a precisar infraestructura de carreteras y o trenes, y resulta que no se hicieron las construcciones correspondientes. Y la ley de promoción de inversiones también podía tener las consecuencias que después tuvo, y sin embargo tampoco. Se votó la ley, pero no se tomaron estas otras precauciones que tendrían que haberla acompañado, ¿no?
De todas maneras, si tuvieras que elegir, partiendo de la base de recursos escasos, ¿en qué lugar de la cadena poner el énfasis? ¿Dónde elegirías?
Yo en la caminería, por supuesto. Porque además, yo acá tengo los datos de DIEA. En el año 2003... la producción agropecuaria, principalmente granos, eran 2.200.000 toneladas. En el año 2010, toda la producción ganadera, agropecuaria, sin madera, fueron 10 millones de toneladas. En 6 años, en 7 años. Si le agregamos la madera, y le agregamos solamente UPM, con 4.5 millones, 5, más todo el resto de las empresas maderera, y le agregamos ahora en 2 años Montes del Plata con 5 millones más, vamos a estar en el 2014 con 22, 23 millones de toneladas.
Usted, si tenía que elegir, se detenía en caminería. ¿Caminería rural o carreteras?
En las dos.
En las dos. Caminería rural más
carreteras. Y en puertos.
Si no, no sale.
Seguimos.
Álvaro.
Vayamos a Álvaro Molinari.
Bueno, yo creo que comparto un poco la visión de que es difícil determinar dónde están los cuellos de botella. O sea, uno toma la cadena y en todos los pasos de la cadena se van dando esos cuellos de botella. Entiendo que el país como tal tomó una decisión y gracias a Dios que estamos hablando de este tipo de problemas. Porque realmente lo que son los dolores del crecimiento. Es decir, bueno, tenemos un problema que hay que resolver, no es nuevo, tal como decía Emiliano, esto viene ya determinado, el diagnóstico, quizás lo que nosotros a veces nos especializamos más en diagnosticar bien. Por lo tanto, entendemos que hay que hacer un plan de acción rápido para poder subsanar en cada uno de los espacios de la cadena este tipo de problemas. Ahora, podemos debatir dónde es mayor o menor la incidencia. Yo creo que los puertos, obviamente, es como cuando uno piensa, por ejemplo, en agua. Vamos a decir, si uno tiene una manguera, ¿verdad?, y tira agua por la manguera, y al final de la manguera uno la tapa, o sea, le obstruye la salida, obviamente lo que va a pasar es que va a empezar a resaltar o venir el agua para atrás y va a empezar a generar problemas a lo largo de toda la cadena. Entonces, obviamente, los puertos, la puerta de salida, digamos, el fin de la manguera,
pondrías tiene, ahí obviamente, el énfasis.
Yo creo que es uno de los puntos neurálgicos que obviamente inciden y mucho a lo largo de toda la cadena, pero no es el único.
No estamos de acuerdo.
No es el único.
Pero cuando elegimos, puerto.
Completamos la primera ronda con el ministro de Transporte y Obras Públicas.
Para mí el principal problema está en anticiparnos a lo que va a venir. Porque cometer el pecado del 86 es volver a tropezar con la misma o con las mismas piedras que tuvimos. Por eso nosotros estamos convocando al diálogo político y social por el Uruguay Logístico 2030, tratando de tener una mirada 2030, convocando ya no solo a partidos, no solo al Estado, incluyendo intendencias y gobiernos, sino también a cámaras empresariales y a sindicatos.
¿Cómo es esta convocatoria?
El 20 de junio la vamos a hacer en Las Piedras, ahí en el donde era el mausoleo de Ledesma, ahora es una sala muy, muy linda, que inauguró el Congreso de Intendentes. Y ahí vamos a hacer tres grupos de trabajo, cuatro, para dejar pautadas algunas cosas que hay que hacer ahora y la hoja de ruta de acá al 2030 para que gobierne quien gobierne, en el Uruguay se haga lo que se tenga que hacer y no estemos corriendo atrás de los acontecimientos, que es lo que nos pasa ahora.
¿En cuánto tiempo se van a tomar esas decisiones?
Yo creo que a noviembre, diciembre tienen que estar, porque hay una coincidencia en el Uruguay que lo que hay que hacer es plasmarla en un solo documento.
Por ejemplo, los proyectos que se vayan a hacer con el mecanismo de la ley de participación público-privada,
sí,
¿van a surgir de la lista que se discuta en ese ámbito?
Lo que van a surgir,
¿O ya están resueltos de antemano?
No, algunos están resueltos porque hay una coincidencia básica. Acá lo que se está diciendo, para mí los tres puntos principales: puertos, acceso a puertos y rutas. Por eso el plan nuestro tiene como objetivo asegurar una adecuada conectividad entre las unidades de producción y las terminales de salida. Ahora, las rutas por las que pasa, otra vez me pasa que traigo gráficas y para los que están por internet las van a poder ver, pero las rutas de la madera y los granos, que hoy estamos en más de 6 millones de toneladas de granos en su conjunto, todos los granos juntos, y más de 8 de forestal, son estas. Esto es lo principal para nosotros. Yo sé que Omar se va a poner como loco, vamos a decir la caminería rural también, pero para eso hay que discutir un fondo de mantenimiento vial nacional y departamental, que es parte del debate que tenemos ahora, cómo se conforma el fondo, quién administra ese fondo, porque para mí los privados tienen que participar en la administración para asegurarse que esos recursos se destinen efectivamente a lo que decimos que hay que destinar. Y yo diría que está por ahí las principales cosas. Entonces, anticiparse, ya estamos trabajando con ganadería para saber dónde va a estar la nueva producción, porque yo diría, el precio de la hectárea que está hoy en los departamentos como Rocha, que es más barata que en el litoral oeste, seguramente la soja se va a ir para, ya se está yendo, para Cerro Largo 33 y Rocha. Aunque tenga menores rindes por hectárea.
Y menor superficie también, ¿no?
Y menor superficie, pero ¿qué pasa? La ecuación económica se compensa por el valor menor de la hectárea. El menor rinde se compensa por menos costos de... Y ahí va a haber producción, por eso nosotros estábamos pensando en La Paloma como una boca de salida. Ahora que lo veo de Ambrosi, yo creo que el sueño de un cabotaje nacional es vital, la comunicación vía fluvial de la producción del este con UPM y con Monte del Plata en el futuro es vital. Y bueno, de eso se trata y de generar un consenso amplio, ¿no?
Ministro, a ver cómo puedo plantear la pregunta, con todo respeto, por supuesto. Nosotros estamos yendo desde el 2007, comenzamos con este tema a mirarlo. Les pasé el material de lo que han sido las tertulias anteriores y da la sensación de que se ha avanzado poco. Usted dice que ahora el 20 de junio se reúnen de nuevo, ¿no? Ya, me parece que como que ya se tendría que salir así como de taquito, ¿no? Como que al otro día ya tendría que estar casi que todo implementado, y usted hablaba de fin de año. ¿Qué es lo que dificulta ahí eso entre diagnosticar y ejecutar?
Yo hablo de fin de año con la esperanza de que sea antes, pero yo vengo del sector político y sé lo que cuestan los debates en política, sé lo difícil que es ponerse de acuerdo, aunque, miren, la sesión es más larga.
¿Pero es político este tema?
Ah, sí, yo creo que sí, es político, todo es político, porque hay que destinar recursos. A mí una definición de política que me gusta es administrar recursos escasos. Y cuando uno se pone de acuerdo en decir estas son las prioridades, quiere decir que hay otras cosas que las va a dejar de lado, y eso es lo más difícil que hacer. Pero además pasa otra cosa, en el Parlamento las sesiones que duran más cuando los proyectos vienen por unanimidad. Es terrible. Tendría que durar 5 minutos y demora 5 horas, porque todo el mundo se siente en la necesidad de marcar su perfil en la unanimidad, de decir que tal coma es la coma que yo le puse y es la fundamental del proyecto. Es nuestra característica. En Irlanda votan 7 leyes en 15 minutos.
¿Qué dicen los demás a propósito de este diálogo que convoca el Ministerio de Transporte y Obras Públicas? ¿Es el instrumento adecuado? ¿Tienen esperanzas a partir de él?
Yo, primero que nada, me enteré hace muy poco y honestamente los felicito que está funcionando, o si capaz estoy equivocado, el INALOC.
Sí. Bueno, el Instituto Nacional de Logística.
Porque es hace poquito que, ¿no?, que tienen nombrado las autoridades.
Sí, en realidad lo que cambió es de estatus, porque estaba la
CONALOG y pasó en el...
de antes. Que creo debería participar el Congreso Intendente también.
Sí, claro.
Y porque siempre decía, bueno, Ministerio de Transporte maneja las rutas, la caminería, AFE maneja el ferrocarril, la ANP maneja los puertos. Tiene que haber alguien pensando el transporte multimodal de toda la producción. Y sobre todo, porque tenemos que usar un instrumento que tenemos, que es DIEA.
¿Qué es DIEA?
La Dirección de Estadísticas Agropecuarias.
Ajá. Del Ministerio de Ganadería, ¿no?
Que sabe en el último rincón del país qué se está produciendo. ¿Cuáles son las etapas de los cultivos? Porque siempre digo, podemos tener dos departamentos, 100.000 hectáreas forestadas, por ejemplo, como tiene Río Negro. Río Negro tiene 140.000, 40.000 bosque natural, 100.000 forestadas. Ahora, una cosa es tener 100.000 hectáreas en corte y otra claro. cosa es tener 100.000 hectáreas en crecimiento. Uh-huh. Eso, ese dato el país lo tiene para jerarquizar y definir cuáles son las rutas de salida que hay que hacer.
El INALOG es la alternativa, es la solución, porque la impresión que teníamos, y lo hemos discutido mucho con Rosana y lo hemos hablado en las tertulias agropecuarias, es que lo que está faltando es una autoridad que tenga capacidad claramente ejecutiva para coordinar los intereses de tantos actores privados y las jurisdicciones de tantos organismos del Estado que están metidos en este tema, ¿no? Es decir, lo primero que hay que hacer es juntarlos a todos, coordinar y después ejecutar, una autoridad que sea capaz de ejecutar, que no se quede en el debate, en las discusiones.
Y además con apoyo político.
¿El INALOG es eso o todavía falta algo más por arriba de Ambrosi? ¿Qué ve usted?
Yo soy muy escéptico en todo eso porque vamos a seguir hablando de los temas y acá no hay que hablar, acá hay que hacer. Yo creo que a la FLUF nadie le va a venir INALOG a decirle dónde tiene que hacer los caminos. Acá el problema es el Estado, y que me disculpe el ministro. Acá estamos, por un lado, los privados que plantaron 1.000.000 de hectáreas de agricultura. Y por el otro lado, los que queremos que eso salga. Y en el medio está el Estado, que nos paraliza. Si pudiéramos, de alguna manera, sacar el Estado de las carreteras y de los puertos y privatizar todo, como está privatizada la agricultura y como estaba privatizado los puertos, que cada vez lo están menos, y se está perdiendo lo que se ganó en la reforma portuaria, el país andaría mucho mejor. El otro día estuvimos con Rosana en el puerto y yo le mostraba el tema de las balanzas. Entre la producción, los camiones y todo, y los barcos, nos meten las balanzas. O sea, ahí está el poder de la burocracia.
Bueno, es lógico que existan balanzas.
No, no es lógico. En ningún puerto del mundo se pesa.
¿No hay balanzas?
No hay balanzas. ¿Usted se cree que en Hong Kong van a pesar o en Singapur van a pesar los camiones? No se pesa, se confía en la gente. Todos los contenedores que vinieron con contrabando acá, ninguno tuvo diferencia de peso. Todos los contrabandistas se preocupaban de poner el peso exacto con los adoquines que le ponían adentro y sacaban los relojes.
Ajá, interesante. Ahora,
entonces, es totalmente inútil. Pero, si vamos a modernizar el puerto, no hay que pesar más.
Ahora, suponiendo que se pese.
Es una cosa de hace 100 años.
Pesar. Pero de todos modos, bueno.
Que haya una balanza de control para hacer una auditoría, me parece bien. Pero en ningún puerto del mundo.
De todos modos, esas balanzas que existen, ¿podrían funcionar más ágilmente?
Sí. Primero, hay que multiplicar por 3 la cantidad de balanzas, porque con las que hay... Eso.
Si se decide pesar, tiene que haber más balanza.
Pero ¿sabe lo que pasa, Cotelo? Que ahí está el poder de la burocracia. La burocracia no quiere perder ese mango de poder que tiene. Entonces,
es bueno este punto que plantea de Ambrosi, porque acá estamos hablando
en Nueva Palmira. ¿Quién tiene que venir en la loca a decir que hay que arreglar los accesos a Palmira? Si hace 10 años que los estamos sufriendo. Están deshechos los caminos. ¿Y qué? ¿Va a venir la INALOG ahora a hacer un plan de desarrollo? ¿Va a venir una nueva comisión? Lo que hay que hacer es hacer, no seguir hablando.
El punto que plantea Ambrosi de las balanzas creo que vale la pena tenerlo en cuenta, porque ahí no estamos hablando de que falten carreteras, de que falten terminales portuarias, de que falte ferrocarril. Ahí es un problema de gestión. Para empezar, de una medida discutible, que haya que pasar por las balanzas, y bueno, suponiendo que haya que pasar, por lo visto las que hay, la cantidad no es suficiente. ¿Qué dicen ustedes? Ministro. No sé si el ministro o Molinari, que todavía no habló en esta ronda.
No, yo lo que digo sostengo de vuelta es que obviamente uno tiene que primero trabajar con lo que tiene y hacer lo que tiene y gestionarlo lo mejor posible. Eso es como básico, digamos, ¿no? Es decir, que si hay oportunidades de mejora, y obviamente las debemos tener, tenemos que empezar por hacer mejor lo que tenemos. Y después estoy completamente de acuerdo, acá no podemos seguir diagnosticando eternamente y de vuelta, me parece que el dialogar es muy bueno, pero hemos dialogado suficiente en muchos aspectos. Entonces, creo que hay que, como quien dice, meter la cosa, así, empezar a trabajar y hacer cosas que directamente solucionen los problemas. Yo tengo que confesar que en realidad en el tema logístico, nosotros no somos expertos, nosotros lo que somos productores, nosotros creamos carga y lo que hacemos es queremos que esa carga llegue lo más competitiva posible al destino final, que es el usuario, es el cliente. Por lo tanto, nosotros lo que decimos es, aquí tenemos una carga, hay que sacarla, ser lo más competitivo posible y el negocio está. Porque obviamente, como yo escuchaba al intendente decir, de que esto se sabe de hace mucho tiempo, que tenemos la DIEA, que tenemos la OPIPA, que tenemos un montón, el INALOG, ahora institutos creo que nos sobran. Es decir, tenemos un montón de información, sabemos qué es lo que hay. Hay que administrar. O la sabemos demasiado usar, pero no la sabemos ejecutar. Entonces, como productor, que es lo que somos, los forestales somos productores, lo que nosotros queremos es que esa producción salga y salga lo más competitiva posible. Me detengo en la palabra competitiva porque todo lo que estamos hablando afecta a la competitividad. Nosotros una vez que ponemos la carga en el océano, o sea, en el barco, ya dejamos de lo que podemos incidir sobre eso. Después somos todos iguales. Una vez que la carga está en el barco, exacto, somos igual que Brasil, que Chile, somos iguales que todo el mundo. Por lo tanto, en lo que debemos y podemos trabajar es en todos los costos de la cadena hasta llegar al barco.
Ministro.
A ver, varias cosas. Primero, no comparto el culto a lo privado versus lo público, porque yo creo que el problema es la burocracia pública y privada.
Estamos de acuerdo.
No es un problema de quién es el dueño de la propiedad, es un problema de cómo se gestiona. Yo trabajé en una institución de salud que era privada y era la peor institución pública del país. Y era una gran institución de salud privada. Entonces, el hecho que dialoguemos no quiere decir que no estemos haciendo, estamos haciendo. Y como Nueva Palmira iba a ser uno de los problemas, traje el plan de actuación de Nueva Palmira. Y yo no tengo los ojos en la nuca y no voy a mirar para atrás porque, ¿saben qué? Mientras distraigo esfuerzos mirando para atrás, no miro para adelante y no
estamos de acuerdo.
Entonces, el diagnóstico, lo que no se hizo, nosotros estamos trabajando sobre el desvío y estamos trabajando con la empresa privada de construcción que integramos. Sin embargo, el proceso licitatorio se complica porque el que pierde siempre protesta, establece contrarrecursos porque hay dinero en juego. No somos actores inocentes.
Sí, los procesos licitatorios en Uruguay son muy largos.
Sí, y aún los privados. Entonces, ¿cuál es? Y no tengo la potestad, porque tengo un parlamento al que responder, de si tú ganaste contigo negocio, porque eso no lo puedo hacer. Tengo limitación. La otra cuestión tiene que ver con... nosotros estamos trabajando con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, justamente cruzando información para anticiparnos a lo que va a venir.
¿Ministro, es eso?
Sí, no, ministro no, lo resolvimos los ministros, nosotros tenemos a la ingeniera Costa, que es la número 2 de Dirección de Vialidad, y Ganadería tiene otro sujeto para cruzar información y anticiparnos a lo que va a venir. Ahora, eso demora.
¿Verdad? Pero digo, sujetos ejecutivos, ejecutores.
Sí, claro, ejecutores, después definimos políticos. El INALOG no es, el INALOG está para promover la logística, que es el puente entre la producción y el mercado, esa es mi definición de logística. Ahora, no es cierto que solo hay que hacer, fíjense, yo les voy a poner un ejemplo, nosotros resolvimos hacer en el Puerto de la Paloma y tuvimos una comunidad que se levantó en armas, una parte de la comunidad, minoritaria, pero se levantó primero toda la comunidad, después convencimos. ¿Por qué? Porque hay intereses cruzados. Porque yo, Ministerio de la Infraestructura y la Logística, soy el Ministerio de la Infraestructura y la Logística de todas las actividades, no solo la de la producción. Y el turismo me protesta porque yo tengo un hincapié en el tema productivo. Y esas contradicciones en la sociedad hay que manejarlas. Y eso impide el hacer rápido. Cuando tengo a la Dirección Nacional de Medio Ambiente, que se toma su tiempo para valorar, por ejemplo, la concreción ahora que está en discusión del puente más largo del mundo, que es el de la Laguna Garzón, cuya construcción va a demorar más de 50 años, y eso quiere decir que es el puente más largo del mundo. Todavía está en debate.
Más largo por el tiempo,
que lleva construirlo.
Decidir la construcción, en realidad.
Cuando el puente sobre la ruta 11, el río Santa Lucía, que se inundaba, la discusión medioambiental, la afectación, me demoró muchísimo tiempo, a tal punto que hoy la empresa que ganó, como quiere irse para otros rubros, está tratando de rediscutir el contrato, eso también, y son privados y públicos. Entonces,
es un tema de chacras, entonces. Y
yo creo, por eso, no es
casi
tan fácil.
Casi que son ingobernables.
Por eso hay que ponerse de acuerdo y hay que suscribir, porque eso define. Un Uruguay que dice, estas son mis prioridades, cuando uno tiene prioridades, hay cosas que son secundarias. Mientras tanto hay que hacer, nosotros tenemos un plan que incluye 1.100 millones de dólares, de los cuales 500 salen de las arcas públicas y 600 de la APP. Ahora, a la hora de cómo ponemos los recursos, también el consenso desaparece rápidamente, porque los que demandan más infraestructura son los que más se resisten a poner algún dinero. Vaya, los intendentes pusieron algunas tasas y se puso el grito en el cielo. Entonces, no es tan fácil que solo hacer.
Bueno,
para hacer se precisan recursos.
Vamos a hablar del tema de los recursos.
No,
también.
Y más que recursos, claro. Voluntades también, ¿no?
Sí, claro.
En perspectiva.
Volvemos a la tertulia agropecuaria, que hoy se ocupa de la infraestructura necesaria para un país en desarrollo. Nuestro país está en pleno crecimiento, pero los canales por donde se transporta nuestra producción no se encuentran a la altura de las circunstancias. ¿Cómo resolver este déficit? Ese es el tema. Para eso contamos con una mesa mixta, dos representantes del sector público, el ministro de Transporte y Obras Públicas, Enrique Pintado, y el intendente de Río Negro, Marla Fluff, y dos representantes del sector privado, Álvaro Morinari, gerente general de Weyerhauser, Américo de Ambrosi, director de Nobleza Naviera. De Ambrosi justamente se quedó con un agregado del bloque anterior. ¿Cuál era?
No, yo soy enemigo de esa planificación centralizada que tanto hoy, tantos hinchas tiene hoy. Porque realmente, pongo un ejemplo muy simple. Si alguien hubiera planificado la agricultura actual, yo creo que todavía estaríamos conversando a ver dónde se iba a plantar la soja y dónde se iba a plantar el trigo. Sin planificación, sin absolutamente nada, tenemos hoy el segundo rubro de producción del país, que es la agricultura. Y lo mismo se respaldó con una construcción de silos formidable, que hoy tiene más de 1.000.000 de toneladas en respuesta a la demanda que iba a provocar esa soja.
En otras épocas los silos eran estatales.
Sí, claro, pero los silos eran estatales porque, bueno, era una agricultura que había que fomentar. Hoy la agricultura está fomentada por un hecho económico, que son los precios, los altos precios que por fin Uruguay ha conseguido en el mercado mundial. Antes no tenían la pata encima y los productos nuestros no valían nada. Entonces había que subsidiar al agricultor y al ganadero para que produjera. Hoy no. Hoy las cosas valen lo que tienen que valer y la producción surge como un manantial. Pero no hubo una planificación. Nadie dijo, vamos a plantar tanta soja en tal lado, tanto trigo en tal otro. Se hizo una inversión de 1.000.000 de toneladas de silos en el país sin que nadie lo planificara. Simplemente fue las fuerzas del mercado. Y eso es un hecho económico formidable.
Pero, por ejemplo, la infraestructura en materia de carreteras o de caminos también debería quedar librada a el mercado.
Capaz que eso sería lo ideal, pero hay cosas de realmente donde eso choca contra la mentalidad uruguaya. De pronto, si estuviéramos en Estados Unidos o en algún otro país, podría llegar a ser y financiar eso con peajes, como lo tendrían a financiar las intendencias. Pero llega un momento en que ahí necesitamos la acción del Estado.
De Ambrosi ahí ya se pronunció por un instrumento, el de los peajes.
Los peajes son los más justos y necesarios que hay.
Sí, lo que pasa es que yo creo que No coincido totalmente con De Ambrosi. Planificación acá ha habido. Por ejemplo, la ley forestal fue muy bien planificada.
Pero le faltó su correlato de la planificación en infraestructura.
Está bien. Y eso nos faltó para todas las producciones. Y en el periodo pasado, el Gobierno Nacional retiró de prioridad forestal casi 80.000 hectáreas. que se destinaron a agricultura o a lechería. O sea, las planificaciones y en el tema que está haciendo, el trabajo que está haciendo el Ministerio de Ganadería en el uso de suelo, también apunta a la planificación de la producción. Acá me parece que lo que hay es un problema de recursos. ¿De dónde salen los recursos? Bueno, habrá que hacer volar la imaginación. Los peajes pueden andar, pero no nos sirven a nosotros en la caminería rural, porque cuando se fue a bituminizar la ruta 20, se hizo el cálculo cuánto costaba y poniendo un peaje que se recaudaba, no daba ni para el peaje, no daba ni para pagar el costo del propio peaje. Menos iba a dar para recuperar la inversión que se había que hacer en la ruta. Nosotros en Anchorena, y yo me acuerdo que hice el planteo, acá es cierto que, como dijo el ministro de Ganadería en el Prado, el que rompe paga. Y acá hay una diferencia, porque el presidente de la Federación Rural hace 2 años en la Rural del Prado dijo, ¿por qué solamente los ganaderos pagamos el 1%?
El 1% de impuesto a los semovientes.
Del impuesto a la comercialización de semovientes. También hay que tener presente que hace unos cuantos años, creo que fue en el gobierno del doctor Lacalle, la contribución rural se bajó por una crisis agropecuaria el 25%. Y en ese mismo periodo se bajó del 3% al 1% la contribución de la comercialización de semovientes. Y todo fue con una contrapartida del gobierno nacional. Por eso las intendencias hoy dependemos de recursos que vienen del gobierno nacional en mayor medida que lo que dependían hace 20 o 30 años.
Pero pregunto, Laflut, ¿debería ser así manejado como recursos independientes, intendencias y gobierno nacional, o este es un tema del país en su conjunto?
No, este es un tema del país en su conjunto, y nosotros lo manejamos en conjunto. Los dos programas que tenemos de caminería rural es el programa 008 y el plan forestal. Ahora, son 20 millones de pesos, y tenemos determinada cantidad de kilómetros para hacer. Hacer un kilómetro de caminería rural, lo que tenemos acordado con el Ministerio, a nosotros nos cuesta un 30% más. Y si lo hacemos por una empresa privada, cuesta el 50% más. Porque no es tan fácil, porque, por ejemplo, el material que precisamos para hacerlo bien, lo tenemos a 100 kilómetros. Entonces, los costos son muy grandes. Y es cierto lo que dice el presidente. El presidente no le erró mucho en lo que se paga de contribución rural. El presidente habló de $4. Yo tengo los promedios.
$4 por hectárea, por año.
Por hectárea y por año. ¿Y cómo se fija la contribución rural? Se fija por el valor de aforo, que hay que dejarlo claro porque después los productores me retan. No es el valor de venta. No se puede tomar el valor de venta. Se toma. Pero para dar un ejemplo, una hectárea de campo de 147 índice CONIAT en Río Negro, que son buenos campos, el aforo son $780. Y en ese caso paga $8. Una hectárea de campo de índice CONIAT 105,
promedio del país,
está aforado $519 y paga $5. Ahora, el tema que acá hay que tener claro es que el impuesto de la contribución rural es impuesto, no es una tasa. Yo escuchaba a algunos productores, bueno, devuélvanos en obras el impuesto de contribución rural. No, nosotros le pedimos al gobierno nacional que nos diga qué nos da por el IVA, el impuesto. Lo otro es una tasa, que fue lo que nosotros planteamos. Nosotros planteamos en Anchorena que había que hacer algo similar al Plan Nacional de Silos que se hizo hace tantos años, con un aporte de los productores de un porcentaje de la producción. Y tiene que quedar claro, y todos lo van a entender, no es una detracción, porque en definitiva es un aporte
para infraestructura.
Para infraestructura. Y con la participación de los productores y de las gremiales. No teníamos problema los intendentes en armar un trabajo de eso.
Así que entonces, para construir infraestructura, la infraestructura que está haciendo falta, por lo visto se van a recorrer distintos mecanismos de financiamiento. Por un lado, habrá obras encaradas por el Estado o por las intendencias con sus propios recursos, ¿no? De hecho, hay planes en ese sentido, el ministro los mencionaba. Por otro lado, estarán las obras que se llevarán adelante mediante asociación
público-privada y las presupuestales.
Bien. Aparte,
no por criterio de mercado, Emiliano, porque si no la ruta 30 no la hago nunca y en Artigas me matan.
¿Y la 4?
Tampoco.
No me la pidieron esa, especialmente.
Ahora, además debe haber un aporte de todos aquellos actores de la cadena, desde los productores hasta las empresas exportadoras.
Y yo le agrego una pregunta, Emiliano, ¿por qué es el 1% ese solo de los ganaderos? ¿Hay un criterio para el conjunto de los productores?
No, lo de los ganaderos viene de antaño, que yo creo que hay que rediscutirlo.
Pero todo
también
cambia.
Hay que rediscutirlo.
Bueno, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca en el Congreso de la Federación Rural el sábado anunció que se va a eliminar ese 1%.
A ver, yo creo que tenemos que ir a este mecanismo. Hay una cuestión que son las obras que tenemos que hacer en el quinquenio ahora, que abarcan toda esa conectividad que dije, que abarcan todo el país. Que son los 100 millones de dólares que nosotros le damos a las intendencias, 25 millones de dólares en los 4 años por año, donde además lo reparten de acuerdo a un criterio que ellos establecieron para la caminería departamental y rural que no alcanza. Y acá estamos hablando la mayoría de carreteras de Tosca, el camino de Tosca. Y yo creo que hay que pensar en una elevación de la calidad del piso, porque si no vamos a seguir tirando piedras que cuando llueve perdiste la inversión. Por otro lado está toda la accesibilidad a puertos, que es donde nosotros estamos haciendo la prioridad. Estamos ahora construyendo bypass de Bío de Dolores, de Bío de Tránsito Pesado Nueva Palmira al Viejo, porque el nuevo estamos expropiando para no pasar por Carmelo. Ruta 12 y 54, porque estamos prohibiendo que el tránsito pesado pase por otras rutas, y solo por la 54 y la 12 se llega a Palmira. Bueno, no voy a dar todo el detalle de obras. Pero hay otra cuestión, que es la que hemos hablado con los intendentes y con el presidente, con el ministro de Ganadería y con el de Economía, es cómo construimos un fondo de mantenimiento vial nacional y departamental.
Que sea estable.
Que sea estable. Y que nos permita ir elevando la calidad de lo que estamos construyendo.
¿Y qué idea hay sobre
y
eso?
Y ahí, para mí, yo lo hice en ACDE, llamé a los privados a sentarse en una mesa con los intendentes, el Estado, para ver cuántos ponemos todos. Porque no se trata solo que ponga el privado. Yo creo que nosotros, Transporte dice, bueno, nosotros ponemos tanto, los intendentes ponen tanto,
y quién
lo administramos
conjuntamente.
Porque yo no creo en los impuestos para cada cosa. Acabamos de tener una reforma tributaria eliminando 15 impuestos que iban para cada cosa. No quiero volver a ese
Molinari sistema. Asiente mientras
no,
el ministro...
No, porque puede ser un fideicomiso. Inventemos, tenemos herramientas, inventemos cómo ponemos los aportes. Y el transporte carretero también está dispuesto a participar. El transporte, porque no es lo mismo transportar, y lo de los peajes coincido. Yo los peajes no los quiero porque, mire, tengo un peaje ahí en la ruta 5, el que está contra Rivera, que lo que ingresa no paga los costos de lo que sale.
Es un absurdo.
Pero hay cuestiones electrónicas, hay antenas, hay matrícula electrónica. Hoy se puede cobrar al final. Y los pesos tienen que ser, porque está bien, nosotros partimos la desconfianza, pero ¿saben qué? La gente no cumple. Si no alcanzaba con el cartel 90 kilómetros por hora velocidad máxima, nadie la cumple, si no penalizás.
Ministro, esa entidad que va que administraría esos fondos.
No, esa es mi idea, otra, ojo.
Está, y es otra estructura diferente a Inaloga, lo que hay, lo seguimos creando.
Sí. Pero el Inaloga, es un instituto de promoción de la logística, es otra cosa distinta.
Sí, pero me preocupa la CNN.
No, pero te dicen Molinari de Ambrosia.
Corporación Vial, es su idea, otra Corporación Vial.
La Corporación Vial es una entidad pública exclusivamente. Que se inventó, para evitar el atajo de la burocracia. Ese es así. Pero es como dice Pepe, el presidente. Estamos creando un Estado paralelo porque no podemos reformar el derecho público, que es lo que hay que reformar.
A ver, Molinari.
No, yo la verdad que comparto completamente los conceptos con respecto a los temas tributarios. Los temas tributarios son temas muy sensibles y que tienen que ser muy bien estudiados. Nosotros salimos, como bien dice el ministro, de una reforma extremadamente amplia y bien discutida, quizás con no tanta participación en algunos casos, pero una gran reforma. Entonces, cada 2-3 años estar toqueteando de vuelta eso, la verdad que nos hace perder como país uno de nuestros activos mayores, que es la seriedad y la responsabilidad que tenemos a la hora de establecer una política tributaria.
Entonces, más allá, sea un dólar, 5, 10 o 25, conceptualmente está muy mal volver a poner arriba de la mesa un impuesto que además sería diferencial. Por lo tanto, o sea, que vamos a pagar un peso porque ahora, como por ejemplo el impuesto de primaria, o sea, ahora para primaria ponemos un peso porque la leche subió no sé cuánto y vamos a suciar, dos pesos porque la puerta de mi casa tengo la calle rota, entonces que digo, no se puede administrar tributariamente, modestamente es lo que uno piensa. Ahora, con respecto a lo que hablábamos de crear un fondo o buscar un instrumento que sea más justo y en que participemos todos los actores de la cadena, nosotros estamos de acuerdo.
Nelson del Prado dice que la Sociedad de Productores Forestales entregó una propuesta al Congreso de Intendentes con esa idea justamente en el año 2007 y no hubo respuesta.
Exactamente.
Solo, entre comillas, hace 4 años.
En ese momento yo era presidente de la Sociedad de Productores Forestales y fuimos al Congreso de Intendentes y les llevamos justamente una carta en donde hicimos explícitamente cuestión de decir, bueno, tenemos un problema, o sea, no podemos acá esquivarlo y decir que la caminería departamental es un problema, estamos todos interesados en mejorarla y tenemos que trabajar en conjunto para llegar a hacerlo. Entonces, ahí entra de vuelta el diagnóstico con la ejecución.
¿Y qué grado de apoyo tiene Pintado con eso, por ejemplo?
Yo, total.
Con el resto de los ministros, sí.
Lo planteé el otro día.
Pero el gobierno apoya esa idea.
Ah, lo vamos a discutir en el gobierno. Sí. El presidente lo dijo muy claro en la televisión. Ganadería, economía y este era yo, el ministro de Transporte.
Pero el presidente habló de una tributación de las extensiones agropecuarias de más de 2.000 hectáreas. Acá estamos hablando de un concepto distinto.
El presidente habló de que hay que resolver este problema, ensayó un camino, dijo, pero lo van a resolver ellos. Acá lo que tenemos que resolver eso, tenemos que cuidar también las lógicas de lo... La cuestión tributaria es un sistema, después el presidente habló en realidad de un aumento de la contribución, que puede ser parte, pero yo lo que digo es, tiene que ser un fondo administrado por todos, donde quede claro, público-privado, y donde lo público también tiene que poner. No es una cuestión de sacarle.
¿Y Lorenzo está de acuerdo? ¿El ministro Lorenzo, conceptualmente,
bueno,
en eso, está de acuerdo?
Yo creo que sí que está de acuerdo, porque en realidad el que va a poner es mi ministerio. Entonces yo lo que tengo que readecuar mis recursos y decir, no me va a aumentar el presupuesto.
Yo me temo que después empiece una discusión eterna a propósito de cuánto pone cada uno. Claro. ¿Qué aporte es el que le corresponde a las forestales, cuál a los transportista, bueno, no, cuál a los productores, no, ganaderos.
Pero eso
a
mí se puede, digamos, perfectamente se debería poner por los usos. O sea, el concepto de peaje, en definitiva, yo en eso...
El que rompe, digamos, paga.
El que rompe, no, el que usa, paga.
El que usa, paga.
Las rutas, cuando dicen, no, las rutas están todas rotas. No, no están rotas, están usadas. O sea, cuando uno usa, rompe. ¿Por qué? No rompe, usa, y se desgasta.
Y hay otra discusión pendiente sobre si la calidad de las rutas que se está construyendo es adecuada.
Ahí,
¿no?
Podemos también tener,
bueno,
una discusión.
Pero ahí Emiliano,
digamos,
resuelve, las APP resuelven muchas cosas de esto. Cuidado, ya tenemos rutas privadas en el sentido de la concesión a privado, la 1, la... Las principales están en manos de concesionarios. Ahora, ¿qué es lo diferente de la APP? La posibilidad de conceder proyecto, ejecución y mantenimiento por niveles de servicio pago del Estado, si no, no paga, de 10, 15 años en adelante, lo que rompe con los circuitos electorales. Un ministro que entra no está preocupado porque la obra está en marcha. Y la burocracia no se arriesga más fácil a modelos constructivos distintos. Nosotros nos cuesta, porque la burocracia probó un sistema, le dio resultado, y después le cuesta cambiar, porque el riesgo tiene problemas para quien toma la decisión. De esta manera lo asume el privado, porque es a su costo. Y lo que tengo ahora, me rehabilitan una ruta, voy a multarlos porque no lo están haciendo bien, y me dicen, el problema es que el proyecto está mal hecho. Y entramos en una discusión técnica que no termina nunca.
No sé si a Molinari le quedó algo, no, así pasamos después a la flu.
Sí, no, únicamente, volviendo sobre el tema justamente de las rutas, el desgaste y el haberlas hecho bien o no. Nosotros hemos propuesto, por ejemplo, algunas experiencias en las cuales no tenemos que ser originales. Acá lo que uno tiene que hacer es buscar también cómo resolver este
exitosas
problema en otro lado.
Por ejemplo,
Chile, por ejemplo. Chile es un caso en donde mucha gente está en contra de algunos de los modelos chilenos. Pero en el caso de rutas, yo invito a que vayamos a ver a Chile. Chile tiene 2 millones de hectáreas plantadas con, vamos a ver el caso forestal, ¿no? Tiene 2 millones de hectáreas plantadas con un índice de productividad, o sea, un IMA, un índice medio anual de crecimiento menor que el nuestro. Y hoy mueve 4,5 millones de productos forestales. Es el tercer o el segundo rubro de exportaciones en Chile. Nosotros podemos estar mejor que ellos, porque si bien tenemos 1 millón de hectáreas, un poquito menos, la productividad nuestra es mayor. Y si uno va a ver las rutas, los puertos y todo el sistema multimodal que puso Chile adelante y que funciona tan bien, es en parte por esto. ¿Por qué? Porque
¿se ha mirado, empezaron... ministro, eso? ¿Experiencias de otros lados?
Lo que tenés que mirar, las APP es parte de mirar experiencias de otro lado. Estados Unidos, Europa y Brasil. Estamos acá al lado. Los brasileños han avanzado con el plan de aceleración de la infraestructura. Ellos dieron un shock. ¿Qué es lo que precisamos? Y es lo que estamos pensando, que las APP a nosotros nos permite tener un shock. Un shock de inversión en esto.
Intendente de la FLUF.
No, con respecto al planteo de la industria de la Sociedad de Productores Forestales del año 2007, ese año fue el trabajo de Nigero Berta Reche sobre una tasa de transporte forestal. Y quedaba una tasa alta, es cierto. Ahora, no digo el caso de Weyerhaeuser, pero las forestales, la industria celulosa decía, celulósica decía... Bueno, pero nos están cobrando, no sé, X dólares sobre la madera que cuesta 130 dólares. Claro. Cuando en realidad no es así. Eso puede ser en Finlandia, donde hay una cooperativa de 2.000 productores, de pequeños productores, que le venden a la industria. O en Brasil, cuando yo fui a Aracruz, donde hay 1.000 productores que le venden a la industria. En este caso, seamos honestos y sinceros, las dos productoras forestales más grandes del país son subsidiarias de las dos industrias celulósicas. Por lo tanto, y por eso no salió. Ahora, todas las intendencias tenemos en nuestros presupuestos las posibilidades de acuerdos. Sí. Nunca logramos.
Bueno, digo, seamos... Rivera, nosotros estamos en Rivera, y en Rivera hay muy buenos ejemplos de que eso funciona. Bueno, o sea, que ahí podemos discutir de si es el modelo o si son los
intervinientes. Incluso iba a las gremiales este último tiempo y decía, mirá, si no nos ponemos de acuerdo y si no logramos algo de común, esto va a venir de un verticalazo. ¿Cómo está llegando ahora?
En perspectiva.
Casi se nos terminó el tiempo y hay varios oyentes que preguntan, ¿y del ferrocarril no van a decir nada?
Sí. Yo tenía acá justo un mensaje de Graña de Lascano que decía, lo que siempre me he preguntado y he conseguido respuestas confusas es qué pasa realmente con el transporte ferroviario. Por sentido común, todo indicaría que por empezar por medio ambiente y ahorro energético deberíamos empezar por ahí. ¿Qué dice el ministro?
Estamos tratando de impulsarlo, pero el otro día nos decían que la reparación, fuimos a Piedrasola con el presidente, y estamos levantando
el catalán,
cambiando vía férrea, y esto desde que el Estado asumió el ferrocarril no se hacía. Entonces,
pero se ha estado, ahora que se ha hecho, un año y medio para reparar una vía de 400 kilómetros.
Sí,
un año y medio.
Sí, porque hay que levantar, poner durmientes, no son 90, casi 100.000 durmientes, 422 kilómetros de vía nueva, que hay que cambiar rieles para que soporten una velocidad de 40 kilómetros y 18 toneladas. Y la inversión que precisamos para conectar Rivera con Fray Ventos, que es lo que precisamos, son 350 millones de dólares entre material rodante y vías. No es tampoco tan barato. Porque... Y hay gente que me decía, a 100 kilómetros por hora el tren queremos. Sí, sí, claro, descarrilan todos. Nosotros lo que podemos aspirar es una velocidad máxima de 60. Porque de lo contrario tenemos que cambiar el trazado, hacerlo más recto, nueva planimetría. Esos son 1.000 millones de dólares más porque hay que expropiar, hacer un montón de cosas.
¿Y esos números conducen a qué?
No.
¿Conducen a que no hay forma?
Entonces... No, tenemos que levantarlo, pero hay que cambiar el modelo institucional de AFE. AFE, así como está, no camina.
¿De Ambrosi, Molinari?
No, digo, me extraña que dice el ministro que ahora el ferrocarril está en manos del Estado. Yo pienso que siempre estuvo. Pero yo creo que el ferrocarril no se adapta a las necesidades de nuestra producción. Es demasiado rígido el ferrocarril. Le va a servir a grandes empresas que tienen sus plantas industriales conectadas directamente al puerto, pero no va a ser para todos los usuarios.
Y por lo tanto, entonces, no sé si va a ser viable.
No derivar recursos de ahí.
No, yo creo que hay que insistir en la caminería. Y bueno, yo sigo insistiendo en el tema puertos. Y hay otro tema en los puertos, en la relación con Argentina, que tenía todo trabado el desarrollo portuario en el río Uruguay, que es tema para otra tertulia,
y que felizmente ayer hablé con el presidente de Caru, me dijo que el tema iba mejorando realmente.
Tenemos que invitar a un argentino y no a la mesa.
Y al presidente Caru, que es muy buena persona, el capitán... Sí,
si me permite un poquito en el tema ferrocarril, de vuelta, nosotros somos productores. Vuelvo a repetir eso porque a veces se piensa como que los productores tenemos que estar en todas. Zapatero a tu zapato. Nosotros producimos y queremos ser lo más competitivos posibles en lograr que esa producción salga. Nosotros sí hicimos, y puedo hablar en el caso particular de Weyerhaeuser, cuando nosotros hicimos la inversión de la planta industrial que tenemos en Tacuarembó, la hicimos buscando el lugar adecuado de forma tal de poder tener la mejor conectividad posible. Es decir, ruta, tren, próximo a un arroyo para tener agua y próximo a una ciudad para tener la mano de obra. Buscamos toda la gama de posibilidades. En ese sentido, nosotros hoy tenemos un desvío ferroviario y estamos hoy cargando el 50% de nuestra producción en tren. O sea que aún con las limitaciones que existen hoy en el tren, nosotros estamos
funciona.
50% de nuestra producción. Como decía el ministro, no hay que llevar el tren a 100 kilómetros por hora. No es necesario. Lo que hay que hacer es, en distancias largas, estamos hablando de 400, 500 kilómetros, está aprobado mundialmente que es donde funciona el tren. Exacto. El tren no funciona en distancias chicas. Ahí no compite con el cambio.
O sea que están contentos con los cambios.
No estamos contentos con el cambio porque nos gustaría ir al 100%. Hoy el tren vale 33, 35% menos que la carga en camión. Descongestiona las rutas, es un mecanismo complementario. Estamos completamente convencidos de que el tren es una solución. Ahora, hay problemas también en la llegada del tren a puerto. No es solo el tren, sino que en el puerto, por ejemplo, nosotros hoy llegamos y no podemos entrar. Esa carga llevarla al puerto porque no tenemos depósitos intermedios, porque no hay conectividad en el puerto, porque no hay... O sea que no es solamente un problema del tren y de las vías.
En Fraivento el ferrocarril entra al puerto.
Está bien, pero hay que llegar a Fraivento si el tramo de llegada a Fraivento...
Fraivento tiene problemas de dragado.
Sí, está bien.
Cuando no es una cosa, es la otra. Rosana, ¿se nos fue?
Pero un final. Lucía Massa, de la Cámara de la Construcción, me acercó un material muy interesante para leer. Y hay un dato que acá me llamó la atención, y yo no sé si me frustra más o es más energía para que las cosas salgan. El BID y la CEPAL dicen que en América Latina no se invierte anualmente el 4,9% del PBI que debería invertirse en infraestructura para sostener las tasas de crecimiento. Por lo que tengo entendido, ministro, estas inversiones de ahora no llegan al 2, están cerca del 1.
Exacto, pero no hay que bajar los brazos, yo creo que lo vamos a ir resolviendo. Si en el final del periodo tenemos un ferrocarril andando para el cemento, la minería y la forestación, a las rutas es una ayuda enorme.
Intendente Lafluf, ¿su telegrama de final?
No, mi telegrama pasó desapercibido. El puerto de Fraivento es clave en esta salida. Y vuelvo a repetir, tenemos 700.000 toneladas de acopio de granos en 80 kilómetros de radio del puerto de Fraivento. En cualquier país del mundo eso abastece cualquier carga, porque usted no precisa mucho depósito en el propio puerto. Y evitamos 120 kilómetros de ruta para ir a Nueva Palmira. Y los barcos saldrían más rápido, que por lo que me dicen los productores, los barcos de Nueva Palmira están esperando 14 días de promedio.
Apoyado, ¿eh?
Gracias a quienes nos han acompañado en la mesa de esta tertulia agropecuaria hoy: el ministro de Transporte y Obras Públicas, Enrique Pintado; el intendente de Río Negro, Omar Lafluf; el gerente general de Weyerhaeuser, Álvaro Molinari; y el director de Nobleza Naviera, Américo de Ambrosi. La conversación sigue entre ellos ahora fuera de micrófonos. No, pero quedan temas que creo, Rosana, que tenemos que encarar después en entrevistas aparte, ¿no? Por ejemplo,
cabotaje.
Cabotaje es un tema. Las empresas forestales y su papel y su protagonismo en este tema de romper o usar las carreteras y los caminos.
Y otra cosa interesante es cómo ha participado la audiencia con este tema. Es igual casi que educación, ¿no? Me sorprende la cantidad de gente interesada y todas las empresas que han apoyado desde la logística para trabajar.
Así que entonces, tendremos ecos de esta tertulia en los próximos días. Ahora, la información actualizada a media mañana que escuchamos con Mauricio Almada, y después viene la entrevista central con el senador Jorge Sarabia.